Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Tito, y puestos de pie, leer del capítulo 2. Tito, el capítulo 2. El libro de Tito, el capítulo 2. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Tito, capítulo 2. El apóstol Pablo le escribe a Tito, un joven pastor que estaba en la isla de Creta, le escribe: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos para que el Señor nos enseñe en su palabra. Padre Santísimo, nuestro Dios soberano, un Dios sabio, omnipresente, omnipotente. Te rogamos ahora por los méritos de Cristo que sepamos de tu presencia entre nosotros por tu Espíritu, que tu Espíritu nos consuele, que tu Espíritu nos convenza de pecado, que tu Espíritu nos ayude a entender el Evangelio, que podamos aplicar tu palabra. Esta tarde te pedimos como iglesia por nuestros hermanos en Cuba. Te pedimos por nuestros hermanos en Venezuela, en Ucrania. Te pedimos, Señor, que tus iglesias sean fortalecidas aún con tantas pruebas y dificultades. Oh, Señor, muestra, Señor, tu paciencia y misericordia para con ellos. Dales un avivamiento de lo alto. Te rogamos para nosotros, para nuestra ciudad, para nuestra colonia, que tú tengas piedad de nosotros, de nuestros hijos. Ten piedad de nuestra generación. Señor, salva a tu pueblo. Sabemos, Señor, que tú nos has puesto aquí por una razón. Te pedimos, Señor, que el Evangelio se extienda. Esta tarde te pedimos, Señor, como iglesia, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde llegamos a nuestro último estudio de Tito capítulo 2, Tito capítulo 2. Tan solamente nos falta exponer el versículo 5, Tito capítulo 2 y versículo 5, donde Dios manda a las mujeres mayores que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo no sabía que las hermanas estudiaron estos versículos en su tiempo de oración en una serie que llamaron Consejo Técnico. Y los maestros saben qué es el Consejo Técnico. Y las hermanas tuvieron un estudio de estos versículos. Así que no nos profundizaremos en ese texto como lo hicimos con los otros. Y tan solamente vamos a comentar brevemente sobre la lista de virtudes de ese texto, Tito 2:5. Noten las virtudes. La primera virtud es la prudencia. Tito capítulo 2 y versículo 5, a ser prudentes, comenzando a leer versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Y es significativo que esta virtud no tan solamente es para las mujeres jóvenes, se requiere de todos. Dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Dice el versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Todos necesitamos ser prudentes. Ahora, busqué en el diccionario qué significa ser prudentes. Sí, el diccionario en español dice que un prudente es uno que actúa con moderación y cautela. Pero la palabra bíblica tiene más bien que ver con la mente, con los pensamientos. En la Biblia, la mujer prudente es sensata, de buen juicio. Es lo contrario a ser necia. Es por eso que un proverbio dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y podríamos leer el texto, toda mujer prudente procede con sabiduría, mas la necia manifestará necedad. Entonces, esta virtud es esencial, nos ayuda a proceder con sabiduría en la vida, muy importante. Nos ayuda a pensar bíblicamente, nos ayuda a aplicar lo que leemos de la Biblia a nuestra vida diaria. Y de eso se trata la prudencia cristiana, actuar, pensar según la palabra de Dios. Es por eso que Salomón escribe en Proverbios 2, si tienen sus Biblias, Proverbios 2, ustedes pueden apuntar también Proverbios 1, del versículo 1 al versículo 3, que nos dice Salomón por qué escribió Proverbios, y pudiéramos decir también por qué se escribieron los demás libros de la Biblia, para que tuviéramos prudencia. No, les leo de Proverbios 2, Proverbios 2 y el versículo 1. Noten el énfasis. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y va, ¿verdad?, con lo que veíamos en esta mañana, la sabiduría real que la tenemos en Cristo. Y obviamente eso lo tenemos en su palabra. Muy bien, entonces, hermanas, cultiven esta virtud. Y de hecho, como les dije, esta es una virtud para todos, los mayores, los menores, los jóvenes. Todos debemos de cultivar esta virtud. No, nos va a ayudar al decidir qué tenemos que hacer en la vida. ¿Qué vamos a hacer en la vida? Al escoger qué leer, al escoger qué vestir, qué estudiar, dónde trabajar, cómo tratar al esposo necio, cómo tratar las amigas, en todo, cómo usar el celular. Necesitamos prudencia. Al usar tu dinero, necesitamos prudencia. Al disciplinar a los hijos, necesitamos prudencia. Al trabajar con personas que no creen en Dios, necesitamos prudencia, prudencia. Esta es una virtud que todos debemos de cultivar. La siguiente virtud de Tito 2:5 dice que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser castas. Castas. O como dice otra versión, ser puras. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios, os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La misma palabra. Y esta virtud, por supuesto, en la Biblia incluye mucho, no tan solamente lo físico de ser vírgenes puras, pero también en acciones, también en actitudes y aún en el vestido. Otro apóstol aconseja a las esposas. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su vestido no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. De esto se trata esta virtud, de ser puras, de ser castas.
Y lo que hay que recalcar aquí, hermanos, es que eso de ser puras y castas, a lo último viene de un corazón puro, un corazón purificado con la sangre de Cristo, un corazón que toma en cuenta la pureza de Dios. ¿Por qué hemos de ser puras? ¿Por qué? Porque Dios es puro. Por eso, claro. Tercera virtud del versículo es muy práctica. Tercera virtud nos dice: las mujeres ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas. Y luego nos dice: cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. De vez en cuando me toca aconsejar a parejas con problemas matrimoniales. Sí, a veces pienso, debería de cobrar a las parejas por consejo matrimonial si no son de la iglesia. Para los de la iglesia es gratis. Pero me mandan de otras iglesias, ¿verdad? Y otros casos para aconsejar con problemas matrimoniales. Y me ha tocado varias veces que, y por supuesto le doy el lugar primero a las mujeres. Hermana, señora, ¿cuál es el problema? Y generalmente me dicen, es que mi esposo es muy enojón. Mi esposo es muy gruñón. Y luego le doy la palabra a las mujeres, perdón, a los hombres. Le digo, hermano, señor, ¿en qué le puedo servir? ¿Cuál es el problema, según usted, en su matrimonio? Me ha tocado que me dicen, mi casa es un desastre. La verdad, señor, es que mi mujer no limpia bien mi casa. No lava los trazos por la noche. Y como que en la noche los trastos tienen trastecitos, ¿verdad? Y se reproducen y hay un cochinero en la cocina. Y no lo pude creer cuando me lo dijeron por primera vez. Creo que Pablo aquí es muy realista al escribir que las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. No pocas veces escucho de señoritas que se van a casar y ellas me lo confiesan, que no saben cocinar. ¿Pero cómo? Sí, que no saben cocinar. Se les quema el agua para el café, ¿verdad? No saben usar la lavadora, no saben planchar, no saben cómo cambiar un pañal y se quieren casar. Bueno, no es que los hombres cristianos queremos casarnos para tener una sirvienta gratis. Por supuesto que no. Claro que no. Pero sí queremos llegar a una casa donde podamos descansar, donde podamos estar en armonía, con una casa limpia. Claro. Pero saben, habiendo dicho eso, el punto principal aquí es que las mujeres deben aprender a ser cuidadosas de su casa, hacendosas, porque allí está Dios. Por eso. Si quieren un texto, lo pueden leer después del culto, no lo lean ahorita. Es muy fuerte en el original. Deuteronomio 23, 13 y 14. Deuteronomio 23, 13 y 14. Se pueden acordar, Salmo 23, Deuteronomio 23, 13 y 14. Allí dice que los israelitas debían cubrir su suciedad, su excremento, porque Dios estaba allí, porque Dios andaba entre ellos. Eso es lo que dice el versículo, literalmente. Ustedes lo pueden leer, después léanlo. Deuteronomio 23, 13 y 14. Es lo que debemos de pensar en nuestro hogar. Aquí está Dios. ¿Que no? Si somos cristianos, ahí está Dios. ¿Que no? ¿Que no dice la promesa de Mateo 28? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del... ¿Que no dice la promesa eso? ¿O esa promesa nada más es para cuando estamos en la iglesia? No, por supuesto que no. Es en todo lugar. Y si decimos que somos cristianas, aunque el esposo no sea cristiano, Dios está allí. Y es por eso que debemos ser cuidadosos de nuestra casa. ¡Claro! Cuarta virtud. Bueno, no se les olvide, hermanas. ¿Por qué quieres ser cuidadosa de tu casa? Para que no haya cucarachas, hermano. No. ¿Para calmar al esposo? No. ¿Para apantallar a tu vecina? Tú a las 8 de la mañana, ya toda la casa está limpia. No. Para agradar a Dios que está allí. Cuarta virtud. Las mujeres jóvenes deben aprender a ser buenas. Deben aprender a ser buenas. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. Y aquí tiene que ver con el carácter de las mujeres, que no sean malas, en lo contrario a ser buenas aquí. Son mujeres buenas, las cristianas, porque son hijas de Dios. Le obedecen entonces, imitan a Dios, que es bueno y perdonador, como dice el salmista. Ahora, esta virtud también incluye mucho. Las mujeres cristianas deben de ser buenas, quiere decir también generosas, amables, compasivas. Y busqué en un diccionario qué significa buenas, qué sinónimos hay de buenas. Y el diccionario dice piadosas. Las mujeres deben de ser piadosas. Y claro que deben de tener piedad, compasión para con los demás. Pero pensé más en términos bíblicos. Son buenas delante de Dios, son mujeres piadosas que actúan conforme a la piedad, como dicen en inglés, godly. Son mujeres santas, de eso se trata esto. Y déjeme decirle, a lo mejor usted no gana un trofeo de Miss Universo, no. Pero si es piadosa, si es buena según Dios, eso es lo que cuenta en la eternidad. Eso es lo que cuenta en la eternidad y recibirá el trofeo de Dios por ser buena. Y jóvenes, aquí un consejo para los hombres, para los jóvenes, hombres, varones. Fíjense en esta virtud al escoger a una compañera en su vida. No le hace que no esté muy bonita. Si tiene un corazón bueno, hará que tu matrimonio sea una bendición de Dios. Eso es lo más importante. La última virtud que menciona el versículo es bastante conocida. Sujetas a sus maridos, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y es igual a lo que dice Pablo en Efesios 5, ¿verdad? Nos dice el texto ahí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y después dice, ¿verdad? Los maridos amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero primero dice esto. Ahora, este es un mandamiento del Señor. No es un mandamiento de Pablo de Tarso. No es algo que él inventó. No era que Pablo era machista y él dijo a él, ustedes deben de ser sumisas a sus esposos. No, no. Este mandamiento tiene su historia. De hecho, viene desde Génesis 3:16. Desde el primer libro de la Biblia, desde los primeros capítulos. Las mujeres no deben de estar sujetas a sus maridos, obedecerlos, porque ya son más débiles o porque tienen menos cerebro. Por supuesto que no. Hay mujeres más fuertes que los hombres y mujeres mucho más sabias que sus maridos. Muy cierto. ¿Cuál es la razón que Dios dice en su palabra que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos? Porque Eva, pecó primero. Eva, en vez de ser una ayuda idónea a Adán, lo tumbó y cayeron en la tentación del diablo. Ustedes conocen la historia. Entonces, desde que Eva cayó, Dios castigó a la mujer y dijo, tienes que estar ahora, estar sujeta a tu marido y sufrir en el parto. Es de Dios, Génesis 3. A lo mejor una mujer está pensando, pero Paco, yo no soy Eva. Yo no tomé el fruto prohibido, yo no se lo di a mi esposo. Bueno, no sé si ustedes han leído o visto la película de Crónicas de Narnia. Y voy a usar una expresión ahí que usa el autor de las Crónicas de Narnia. A las mujeres, Lucy, Susan, son hijas de Eva. Y con mucha razón, todas las mujeres son hijas de Eva. De hecho, todos los que nacemos de mujer somos hijos de Eva. Y nacemos en pecado. Adán y Eva, nuestros representantes, fallaron y nosotros en ellos. México perdió en el fútbol. Yo no puedo decir, yo no jugué. No puedo decir, México perdió. Eran nuestros representantes. Eran nuestros representantes. Muchos de nosotros hasta traemos la camiseta verde, ¿no? Ellos jugaron, representaron a México. Adán y Eva nos representaron a nosotros, legalmente, naturalmente, como nuestros padres. Y ante Dios, ellos cayeron y toda la raza con ellos. Hijos de Eva, hijos de Adán, entonces, nosotros estamos sujetos a su pecado y el castigo. Bueno, el punto es, Las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos, respetar sus decisiones, respetar la autoridad que Dios le ha dado. Y claro, por supuesto, no puedes obedecerlo si te pide algo contra la palabra de Dios. Claro que no. Y esto nos lleva a la última frase del versículo. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, esta frase se aplica a todas las instrucciones a las mujeres. Debes de amar a tu marido, a tus hijos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Debes de ser prudente, casta, cuidadosa de tu casa, buena, sujeta a tu marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tus vecinos, tus parientes, se fijan en tu vida, cómo tratas a tu esposo, a tus hijos. Ellos ven tus actitudes y luego están ahí pendientes para ver cómo andas, ¿verdad? Ya lo confesé yo y lo voy a confesar a la gente nueva de la congregación, lo que me pasó a mí, que estaba en quinto año. No estaba en quinto año. Estaba en sexto año, en primaria. Y nunca se me va a olvidar. La maestra nos dejó por unos momentos, estábamos solos en el salón y no sé qué pasó, pero yo y el Aguirre nos comenzamos a pelear. El Aguirre, me acuerdo muy bien. Y nos pensamos a pelear y yo estaba listo para pegarle al Aguirre cuando en la puerta estaba la maestra. ¿Y saben qué dijo? Orozco, tú. Orozco, tú. Y nunca se me va a olvidar la vergüenza, la pena. La maestra sabía que yo era cristiano. Y por eso ella no dijo, la tierra, oye, Orozco, tú. Y así nuestros vecinos, nuestros parientes, nos ven y si fallamos y saben que somos cristianos, van a decir, tú, Orozco. Ahí pongan su apellido. Porque ellos esperan algo diferente de nosotros. Ellos esperan que seamos virtuosos, que actuemos con paciencia, con compasión, que seamos buenos, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Claro. Y si no eres, van a hablar mal de ti. Pero lo peor aquí, dije peor. Lo peor aquí es que van a burlarse de la cristiandad. Van a burlarse de la palabra de Dios. Ese es el cristianismo. Ese es el evangelio. Por eso quieres que yo sea cristiano. Por eso quieres que yo sea cristiana. Mira a la fulanita gritándole al esposo. Sí, qué cristianita. Hasta con malas palabras. Mírala. Yo la vi el otro día en minifalda, en una fiesta y borracha a ella. ¿Ustedes creen que van a entrar esos parientes y sus amigos a la iglesia? ¿Ustedes creen que ellos van a creer que el evangelio transforma? ¿Ustedes creen que van a creer en nuestro Dios? Y ese es el gran problema aquí. Y como cristianos, esta motivación debe llegar a nuestra conciencia. Debemos, como cristianos, ser prudentes todos. Tener esas virtudes para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y a lo último, por supuesto, no se trata del libro en sí, pero del autor del libro. Es la palabra de Dios. Se trata de Dios mismo. Y como nos explica el apóstol Pablo en Romanos 2:24, este es uno de los peores pecados que puedas cometer. Que otros blasfemen a Dios por tu culpa. Como cristianos no queremos que la palabra de Dios sea blasfemada. Todo lo contrario. Queremos que sea exaltada. Queremos que sea validada y confirmada en nuestras vidas. Es la palabra de nuestro Dios, nuestro Creador, el que nos ha dado vida. Y sobre todo es la palabra de Dios, nuestro Salvador. Muy bien, terminemos nuestro estudio con unos comentarios generales y prácticos de estas virtudes. El primer comentario es que esas virtudes no son naturales. Es decir, uno no nace siendo prudente, no. Uno no nace pura y buena y que limpia su casa y sumisa. Esto no es algo natural. Es cierto, hay mujeres muy inteligentes y hay mujeres que les gusta mucho cocinar y tener limpia la casa. Pero al último, eso no nace de un corazón puro. No nacieron con corazones puros. Y si no lo haces de un corazón puro, eso no le agrada a Dios. Las buenas obras tienen que ser de un corazón puro y las tienes que hacer para la gloria de Dios. Si no, no cuentan ante Dios. La motivación cuenta ante Dios porque las haces. Y el punto es, estas virtudes se aprenden, se enseñan de las mujeres mayores a las mujeres jóvenes, se aprenden. Y las mujeres jóvenes, y esta es la promesa, hermanas. Las mujeres cristianas la tienen como fruto de la gracia de Dios en sus vidas. Las mujeres cristianas tienen estas virtudes como fruto de la obra redentora de Cristo. Vamos al versículo 11. Versículo 11 de Tito 2. Lo pudiéramos ver en otros pasajes, como Efesios 2, pero vamos a leerlo aquí en Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si tenemos buenas obras, si tenemos esas virtudes, es por la cruz de Cristo. Es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Muy prometedor esto. Si usted es cristiana, y si es cristiano también, por supuesto, eso es lo que más nos ayuda, hermanos. La gracia y el poder de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Y amiga, hermana, si no tienes estas virtudes, arrepiéntete, confiésalo a Dios. Ríndete a la gracia de Dios y aprecia la obra salvadora de Cristo. Pídele su ayuda y lo lograrás en Él como cristiana. Segundo comentario. Estas virtudes son contrarias a la corriente de este mundo instigada por el diablo. Estas virtudes son contrarias a lo que dice el mundo, a lo que dice el diablo. Mi vocabulario es de Efesios 2. Ahora sí, si tienen sus Biblias, vean Efesios 2. Efesios capítulo 2. Y voy a comenzar con el versículo 1. Hay tiempo. Y hay tiempo para leer hasta el versículo 10. Efesios 2, 1. Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero qué bonito, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esta es la gracia de Dios. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mundo, el diablo, son anti Dios. El mundo, el diablo, no quiere que seas prudente, casta, cuidadosa de tu casa, buena, sujeta a su marido. Ellos quieren lo contrario, lo opuesto. Y que la palabra de Dios sea blasfemada. Es lo que quiere el diablo. Entonces, hermanas, yo sé, vivir como mujer cristiana es muy difícil. Va contra la moda muchas veces. El que dirán de tus amigas. Es difícil vivir como cristiana. Y va a ser difícil entonces tener una mejor posición en tu trabajo. Y no podrás divertirte tanto, divertirte entre comillas con tus amigas. Pero vale la pena. Vale la pena para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que los demás vean tus buenas obras, vean tus virtudes y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Tercer comentario. según comentario, esas virtudes son contrarias a la corriente de este mundo instigada por el diablo. Tercer comentario, muy importante. Estas virtudes no salvan a nadie. Estas virtudes no salvan a nadie. Porque no somos salvos por virtudes. Como leímos en Efesios 2, no somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos por la gracia de Dios en Cristo. Y las religiones del mundo cambian, invierten el orden, ¿verdad? Enseñan. Tienes que ser bueno para que Dios te reciba. Tienes que ser muy buena para ser salva. Pero la Biblia nos dice, somos salvos. Por eso podemos ser buenos. Somos salvos. Por eso podemos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanas, muy importante aquí esto. Ninguna mujer va a cumplir con esto a la perfección para ser salva. Ninguna. Claro, imposible. Pero Cristo cumplió con todas las virtudes que Dios requiere. Y Cristo cumplió en su vida todo a la perfección. Todas las buenas obras, todas las virtudes a la perfección. Él fue de lo más sumiso. De lo más sumiso. Él fue obediente, nos dice Filipenses 2. Él se sometió, fue sumiso, se sujetó al Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por Cristo como nuestro representante. ¿Se acuerdan de Adán y Eva que nos representaron y cayeron? Pero ahora tenemos a Cristo. Ese es el cristianismo. Cristo es nuestro representante de Dios, ante Dios. Y es por su vida que Él nos recibe. En Adán y Eva caímos. Pero en Cristo delante de Dios somos justos, somos perfectos, somos santos ante Dios. Y es por eso que Dios nos recibe, porque Cristo es nuestro representante. Su justicia es nuestra justicia, su perfección es nuestra perfección. De eso se trata el cristianismo y la gracia salvadora y transformadora que nos lleva a ser verdaderos cristianos y tener estas virtudes. Entonces la pregunta para ti es, ¿conoces esta gracia de Dios? ¿Has creído en Cristo y su cruz redentora? Esa es la cristiandad. Último comentario. Estas virtudes son de grande estima ante Dios. Estas virtudes son de grande estima ante Dios. Ese es el vocabulario de 1 Pedro 3. Se los leo. Considerando tu conducta casta y respetuosa, tu atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Hermana, a lo último, en el día del juicio, no se te va a preguntar, no se te va a juzgar por ¿ganaste tú el trofeo de Miss Universo? No se te va a preguntar eso en el día del juicio. No se te va a preguntar, ¿ganaste mucho dinero en tu profesión? No se te va a preguntar eso. No se te va a preguntar, ¿fuiste famosa? A ver, dime, ¿cuántos seguidores tuviste en Instagram? No, por supuesto que no, absurdo. ¿Qué se le va a preguntar a las mujeres cristianas? ¿Amaste a tu marido y a tus hijos? Fuiste prudente, casta, cuidadosa de tu casa, buena, sujeta a tu marido. Es así como se les va a juzgar. Es lo que dice la palabra de Dios. Estas virtudes, hermanas, ese es el punto, son de grande estima delante de Dios. ¿Y saben por qué son de grande estima? ¿Saben por qué? Porque son el fruto de la cruz de su Hijo. Por eso. Porque su Hijo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, para sí mismo celoso de buenas obras. Él merece toda la gloria. Es por Él que lo hacemos. Y es en Él que como cristianas lo pueden. Una vez más, y con eso termino, se aplica Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.